8:22.
En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, está en línea el intendente Adán Ball, a quien agradecemos, por supuesto, que nos haya atendido. ¿Cómo le va, Beto? Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bueno, siempre es un placer hablar con la radio y saludar a toda la audiencia.
Bueno, sí, por supuesto, el placer es nuestro y bueno, tiempo de balances, tal vez usted estará, lo he visto en otros medios también, haciendo algún balance de su gestión y mirando al futuro también, ¿por qué no? Usted dirá.
Nosotros esta semana hicimos una presentación muy resumida, a cuenta, diríamos, podría decirse, de un balance ante los concejales actuales y también los entrantes, para mostrarle un poco cuál es la situación económica, financiera del municipio, que está muy sólida, está muy sana, se ha hecho una reestructuración muy importante. Un poco la composición de la deuda, cómo recibimos el municipio, cómo queda, cómo ha sido la política de personal. Hoy el municipio está pagando 2.000 sueldos menos que al inicio de nuestra gestión. Correlato en la participación y en el acompañamiento del privado, solamente en el último cuatrimestre del año pasado se crearon casi 2.000 puestos de trabajo en el sector privado. Eso ha permitido mantener niveles superiores de generación de empleo en nuestra ciudad, pero no en el sector público, sino en el sector privado. Cero conflictos, cero juicios, cero problemas, siempre ha sido una reestructuración totalmente dentro de la normativa. Y estaba vinculado sobre todo por mi autorrestricción de que el último año no puede ingresar nadie. O sea, yo me auto excluí que en el último año pudiera designar una persona, incorporar, cosa que siempre hacen los que van en una campaña nuevamente por la reelección. Está claramente demostrado que esa no es la forma de ganar una elección, solamente se perjudica al gobierno entrante. Eso está por ordenanza, por lo tanto va a ser una herramienta importante para el futuro. También mostramos de qué manera está la ciudad con respecto a las obras públicas, con financiamiento nacional, provincial y municipal, todas en marcha, no hay ninguna obra detenida. Las municipales están garantizadas en su financiamiento, las provinciales creería que también, las nacionales se verán luego de lo que anunció el presidente electo a partir del 10 de diciembre. También hablamos de la estructura de gasto, de la estructura de ingresos, de nuestra participación en el cuidado del medio ambiente, movilización en los espacios públicos, la participación en la economía, reitero, para acompañar a quien invierta, a quien produce, a quien genera puestos de trabajo. Ese es un poco el balance que muestra de qué manera recibimos el municipio, de qué manera lo dejamos, y bueno, y de qué manera estamos preparados para que Paraná siga creciendo.
Bien. Intendente, yo vivo acá en la zona de 25 de mayo y bueno, en estos días realmente se hace muy difícil circular porque estamos prácticamente se está reasfaltando toda la zona, ¿no? Y la verdad, le soy sincero, mira esto y dice, qué lástima, ¿no? Que esto, ¿qué va a pasar con todas estas obras? ¿Qué vamos a vivir en los próximos 4 años? No por la gestión de Rosario Romero, sino por lo que estamos viendo a nivel nacional, con un presidente que está diciendo cero obra pública.
Bueno, la aclaración que esas que estamos viendo ahí por la zona, por 25 de mayo, por Echagüe, Carbón, Italia, Soler, Bajo al Palma, sería importante del centro, a eso lo mismo estamos haciendo en los barrios, son con financiamiento municipal. Ahora, es verdad que muchas obras son claves para la salud de las personas, como es el acueducto, el centro distribuidor sur, la nueva planta de agua que financia la nación, que sí, la nación, esas obras están totalmente estructuradas con los convenios y el financiamiento garantizado, pero ¿qué puede ocurrir? Si el gobierno nacional diga, bueno, no mandamos nada plata y esas obras se van a neutralizar. Aparte del problema que genera, diríamos, no tener esas obras de saneamiento tan importantes para el desarrollo de la salud de las personas, el cuidado de la salud de las personas, tenemos un impacto inmediato en lo que es la caída de puestos de trabajo. Solamente la semana pasada, en Entre Ríos, se despidieron 1.500 trabajadores de la construcción de manera preventiva. Si eso sigue ocurriendo y se materializa lo que de alguna manera el presidente electo anunció en la campaña, van a ser no solamente menos obras, menor impacto económico, porque la obra pública genera mucho movimiento en otras industrias, sino también de personas sin trabajo. realmente va a ser un problema. Y ahí se terminan los relatos, ¿no? Cuando aparecen ese tipo de problemas, se terminan los relatos, los anuncios, los eslogan y esas cosas que por ahí son muy buenas para una campaña, pero no para gobernar.
Intendente, estamos con un paro de colectivos hoy. ¿Exagero si digo que es el talón de Aquiles de la gestión, el tema del transporte público?
El talón de Aquiles, digamos, del transporte público es cómo se financia. Y eso está atado también al tema anterior, ¿no? Hoy el sistema de transporte está sustentado mucho por subsidios. A veces esos subsidios se demoran un poquito, desde la nación o desde la provincia. Pero siempre la plata llega, siempre se cumple, el municipio hace todos los trámites, de hecho ya está a pago. A veces la empresa no termina de pagarle en tiempo y forma. Bueno, en tiempo y forma relativo, porque el gobierno dice, nosotros no cobramos el cuarto día y paramos, no importa nada, ni la gente, ni nada, nosotros no importa nada. Nosotros el cuarto día cobramos, paramos. Entonces, los perjudicados son los chinos. Yo ya lo he dicho, ¿no? Tenemos una de las empresas de transporte de la más ineficiente, de la más ineficaz de la Argentina, en un convenio, una concesión de servicio público materializado en la gestión anterior, que nosotros no podíamos desarmar, la podríamos haber desarmado, pero hoy tendríamos un juicio multimillonario que tendríamos que pagar todos los paranaenses y dirán, a ver, Val, ¿por qué hiciste esto si sabías que te iban a hacer juicio y te ibas a perder? Bueno, vence el año que viene, esa va a ser la oportunidad para restablecer un sistema de transporte con empresas serias, que le importe el servicio, que mejoren, que inviertan en el servicio y que no tengan de rehenes a los vecinos, sobre todo a los trabajadores que usan permanentemente el colectivo para ir a trabajar, y a las personas que van para estudiar y todo eso. Pero hoy todo lo que se le tiene que aportar por sobre la tarifa a la empresa está aportado, que tendrá que en el día de hoy le paga a los trabajadores y se retome la actividad. Pero es casi una extorsión permanente y una convivencia permanente entre los sindicatos y las empresas, en perjuicio de las empresas.
¿Y qué pasaba, intendente, si no se le actualizaba la tarifa hace unos días, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado?
Nada, porque gran parte del boleto, capaz que, bueno, a ver, para que se entienda, el boleto, lo que se paga, estará cubriendo un 20-25% del costo total del sistema, ¿entiende? Si el año que viene el gobierno nacional dice, bueno, el sistema de transporte nosotros no enviamos más subsidios, y la provincia dice lo mismo, el boleto va a triplicarse, cuadriplicarse para poder cubrir ese costo con la tarifa plena, ¿se entiende? Por tanto, el ajuste o no de la tarifa es importante, pero no es determinante, porque representa un 20 o un 30% de los ingresos totales que tiene la empresa. Todo lo demás se lo da el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, para que no le impacte tan fuerte en el bolsillo de la gente. Eso es una manera, diríamos, de sostener lo que es el costo final del boleto. A veces se entiende, a veces no se entiende, pero cuando los subsidios no estén, va a aparecer la cruda realidad que va a impactar en los bolsillos, sobre todo de los trabajadores y de la clase media, bueno, y de la clase, digamos, trabajadores que día a día y de los estudiantes utilizan el sistema de transporte.
Sí, usted hablaba recién de las obras y de las que podrían quedar inconclusas. Hay funcionarios que han dicho de la futura gestión que los vecinos tendrían que organizarse y hacerlas por sí mismas. ¿A usted les parece que eso sería viable? ¿Que realmente se puede llevar a cabo así, de esa manera?
Sí, si hablamos de una calle, de un asfalto, de una cuadra, tenemos el ejemplo de lo que ha sido el sistema de consorcios, gestiones anteriores, que a veces para organizarse la pavimentación de una cuadra tiene que lograr la mitad de las personas, un 75%, no se logra por falta de liderazgo de un vecino que se encargue de los trámites, o la desconfianza propia, porque la plata tiene que estar antes, pagado a la empresa, y todos los problemas que, bueno, cada vecino se dedica a lo suyo, no está para hacer una obra pública, ¿no? A veces cuando uno tiene que reparar la casa, ya es todo un problema, imagínense, si tiene que juntar la plata a todos los vecinos, pagarle a la empresa, cuando todos veníamos siempre y miramos, y che, mirá, qué es lo que hace, está muy fácil la crítica, y muy difícil, digamos, la participación de eso. Pero vamos a suponer que fuera una cuadra de asfalto, podría haber esa posibilidad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría con el centro de distribuidor sur? ¿Cómo se financia esa obra? ¿Cómo se financiaría la planta de agua de la ciudad de Paraná? ¿Cómo se financiaría hacerle cloaca a Humito para mejorar la calidad de vida de la gente que vive ahí y que no se le desborden los pozos negros?
Claro.
Con todas las implicancias que tienen la salud, y dirán los vecinos, van a juntar la plata para hacer la cloaca, la estación elevadora, mantener la estación elevadora. Y ustedes dirán, y bueno, cada uno que se la arregle, pero esa gente no se tiene problema de salud, va a los sectores de salud, y en definitiva le puedo asegurarlo, cuando no se invierte en obras de saneamiento, el costo de la salud es muy superior, el padecimiento que tiene el vecino en su familia y en su salud es tremendo. Por eso el Estado tiene que estar presente, sobre todo en obras de saneamiento. Si ustedes dicen, che, bueno, mirá, Beto, la verdad que la obra del planetario no es una prioridad. Totalmente de acuerdo, esperemos hasta el momento que se lo pueda hacer. De hecho, yo en mi gestión no la podía hacer con fondos propios. Es más, decidí no hacerlo con fondos propios porque quería hacer el mantenimiento de las calles, agua, cloaca, equipar todo lo que tenemos para juntar la basura, que no nos acordamos, pero hace 4 años la basura era imposible de juntar en la ciudad de Paraná. Entonces, planetario lo estamos haciendo a través de un aporte del Banco Mundial, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, eso, si se para y bueno, a nadie le va a impactar de manera... Eso contribuye mucho al turismo, que la gente venga, se quede en Paraná, que vengan los chicos después de la escuela secundaria. Tiene un efecto multiplicador muy importante en uno de los motores de la economía, como es el turismo. Pero bueno, no es tan grave. Ahora, paralizar la obra de la planta de agua del Centro Distribuidor Sur, sí, eso es muy grave, claro. Y eso realmente puede generar un impacto muy negativo.
Intendente, lo llevo al plano partidario. Usted se acordará cuando había un locutor que presentaba a Jorge Busti como el líder indiscutido del peronismo entrerriano, hace algunos años, décadas. Esto no sucede hoy, no parece haber un líder indiscutido del peronismo entrerriano. Hablábamos con el gobernador el otro día y decía, habrá que llamar a elecciones internas. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que se viene un momento de autocrítica muy importante. Se viene en un contexto muy difícil, en una elección complicada, en un contexto nacional donde la inflación es de 3 dígitos, donde hay una altísima tasa de pobreza. Nosotros en Entre Ríos llevamos adelante una propuesta que perdió por menos de 2 puntos. En definitiva, se perdió, se pierde, se gana por un voto. Eso implica un proceso de autocrítica, porque también, digamos, cuando no se es exitoso hay que hacer autocrítica. Nosotros estamos hace 20 años, o tenemos hace 20 años que está en la provincia, se generan algún tipo de situaciones que hay que rever. Por supuesto que el partido tendrá una responsabilidad, tampoco creo que hay que hacer una interna partidaria, porque a decir la verdad, yo creo que ya el partido, si no tiene los ingresos, hasta no va a tener todos los recursos para pagar los sueldos de sus trabajadores, así que embarcarse en una interna que puede estar saliendo más de 100 millones de pesos sería una altísima irresponsabilidad. Entonces, creo que hay que establecer un esquema de diálogo, de autocrítica, de una posición constructiva desde el lugar en donde la gente nos puso a todos nosotros, acompañar a los gobiernos locales, ayudar en todo lo posible al gobierno provincial para que le vaya muy bien, porque de esa manera le va a ir bien a todos los entrerrianos. Bueno, hacer nuestra discusión puertas adentro y reinventarse, tampoco es tan complicado. Siempre en democracia las alternancias existen en todos los lugares del mundo, y ninguna derrota ni ninguna victoria es para siempre.
Es decir, que usted considera que quien deba conducir de aquí en más no debería salir de una elección interna, claramente.
Y hay que hacer una elección interna, habrá que hacerla, pero bueno, cabrá que los candidatos van a tener que pagar toda la campaña, porque el partido, yo por lo que veo, los números no la pueden pagar. ¿Entiende? Es muy fácil, vamos a hacer una interna que la pague. Bueno, cuando va el partido dice, no, si está la plata. O sea, hablamos un poco también de las prioridades y de la responsabilidad, ¿no? El partido tiene sus empleados, hay que juntar los fondos y pagar los sueldos. Y no es la estructura que recibe fondos, solamente se alimenta de los fondos que aportan los funcionarios. Hoy claramente no existe más esa masa importante de funcionarios. Entonces, los recursos hay que administrarlos de manera eficiente, como hicimos nosotros en la municipalidad, de manera eficaz, de manera eficiente, hasta que se reconvierte esa situación. Por lo tanto, este proceso de interna habrá que resolverlo. De hecho, habría que haberse resuelto hace años. Uh-huh. No entiendo por qué nunca se llamó a elecciones. Tenemos los mandatos vencidos hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Tampoco hay que desesperarse hoy por lo que no se hizo durante muchos años.
Intendente, ¿usted tiene vocación de conducir al peronismo de la provincia?
Participar, dialogar, establecer puentes, uh-huh. dedicarle tiempo a las cosas importantes, no perder tiempo a las cosas que no son importantes y tener una postura constructiva. No es una prioridad en lo personal, sí es mi responsabilidad aportar. Uh-huh. Nosotros sacamos más de 309 mil votos en Entre Ríos, el gobernador electo 325, o sea, hay muy pocos votos de diferencia. Uh-huh. Tengo la responsabilidad también de una u otra manera de representar la voz de los que nos acompañaron en este proceso, pero hacerlo de una manera constructiva. De ninguna manera para mí es un objetivo indispensable, ni tampoco hacerlo contra viento y marea, teniendo en cuenta que tenemos que tomar decisiones responsables. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente está mirando otra cosa, la uh-huh. gente está mirando de qué manera le alcanza la plata, de qué manera resuelve sus problemas, de qué manera no tiene inconveniente con el sistema de transporte, de qué manera va a poder pagar la luz dentro de 4 o 5 meses si la decisión del gobierno nacional es quitarle los subsidios a la tarifa eléctrica. Nosotros vamos a estar discutiendo de otra perspectiva. Bueno, va a ocurrir lo que ocurre cuando se pierden las elecciones, que hacemos la campaña sin entender lo que la gente quiere de la política.
Esta seguramente es la última entrevista como intendente de Paraná. ¿Quiere decirle algo a los paranaenses para cerrar este periodo?
Sí, por supuesto. Unas gracias enorme por habernos acompañado en estos 4 años, por el cariño, por el agradecimiento que en la calle recibo permanentemente. Es algo muy, muy llamativo en lo personal que la gente se acerque. Diga, intendente, quiero agradecerle por lo que hicieron por la ciudad. Este agradecimiento es para todo mi equipo, no es para mí, yo también soy una persona. La viceintendenta, el secretario, los trabajadores municipales, las instituciones, entre todos hicimos que Paraná diera un salto de calidad. Y si bien era nuestra responsabilidad y empezamos muy complicado y después tuvimos una pandemia de la que nunca nos quejamos, hemos podido demostrar que cuando uno le pone muchas horas de trabajo con responsabilidad, con profesionalismo, con planificación, con visión de futuro, se puede ordenar, dejar un municipio financiera y económicamente muy sólido, la prestación de servicios, uh-huh. como en el caso de la basura, como una gran empresa de servicios, y que las cosas se pueden hacer cuando se tiene compromiso, trabajo, y cuando nos comprometemos y cumplimos la palabra, cosa que hicimos en los 4 años de nuestra gestión. Pero nada de eso hubiéramos podido haber hecho si los vecinos no nos hubieran acompañado, aún con esas críticas que siempre aparecen cuando hay una calle cortada, por esto, otro, pero pasan los días y después podemos disfrutar y vivir nuestra hermosa ciudad. Así que mis palabras son de agradecimiento real y sincero también por habernos acompañado pagando los tributos que todos los contribuyentes pagamos en la ciudad de Paraná. Y gracias por el cariño y bueno, por el reconocimiento que hemos tenido en estos 4 años, y bueno, darle un abrazo grande y decirles a todos hasta siempre, porque voy a seguir viviendo aquí en la ciudad de Paraná con mi familia.
Intendente Adán Ball, muchísimas gracias por este contacto, muy amable, como siempre.
Que tengas un buen día.